¿Cómo están? Bueno estar aquí con ustedes. Ok, vamos a orar y después conversamos. Yo, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú nos amas. Y a pesar de lo grande que eres tú nos buscas y quieres que te conozcamos. Te pedimos hoy que nos ayudes a conocerte mejor y ayudar a otros a conocerte. Que nos enseñes a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Estamos pasando por el libro de Mateo y estamos viendo la vida de Cristo para pues, ver su ejemplo e imitarlo y también para escuchar su enseñanza y hacer lo que, obedecer lo que decía. Y estamos en una sección del libro de Mateo donde describe, da un resumen de la misión de Cristo, del propósito de la vida de Jesús, de lo que Jesús hacía con su vida y a qué se dedicaba durante su vida adulta. Y lo que vemos es que Jesús tenía una misión. Y si podríamos poner en palabras hoy día la misión de Jesús sería parecida al lema que nosotros repetimos al final cada domingo. Nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Jesús vivía por eso. Esa palabra no sale en la Biblia, pero es un resumen de lo que hemos estado viendo que Jesús hacía. Y lo que hemos estado viendo es que si Jesús se enfocaba en eso, nosotros también. Entonces empezamos por ver que Jesús vivía, compartía la vida con personas lejos de Dios. Él tenía amistades con personas lejos de Dios. Él vivía enfocado en personas que todavía no tenían una relación con su Padre. En Mateo 4, para que veamos lo que esa idea, en Mateo 4, verso 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Naftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y lo que vemos ahí es que Jesús vivía entre personas lejos de Dios, personas que vivían en oscuridad, en la sombra de muerte, personas que estaban apartados del Padre, y Él vino ahí para enseñarle la luz del Padre. Entonces nosotros, si vamos a seguir a Jesús, tenemos no solo que llevarnos en ambientes religiosos, sino tenemos que compartir nuestra vida con personas que están lejos, perdón, del Padre, igual a Jesús. Y cuando estamos compartiendo la vida con personas lejos de Dios, por más que quisiéramos que nuestro ejemplo fuera suficiente para transmitir la luz de Dios, es decir, yo voy a ser tan buena persona, tan buen ejemplo, si fuera posible, tan buen ejemplo que otros, solo por ver cómo yo soy, van a saber, tiene algo con Dios, yo quiero ese algo con Dios. Yo voy a preguntarle cómo puedo conseguir ese algo con Dios. Y no voy a tener que ni hablar, solo con mi ejemplo voy a salvar a la persona alrededor. Pero lo que vemos en el ejemplo de Jesús es que no era suficiente el ejemplo, la vida. Aunque es necesaria, tenemos que usar palabras, tenemos que proclamar el Evangelio. Jesús y sus seguidores proclaman el Evangelio, la buena noticia de paz con Dios. En el verso 17, el último en la sección que estamos viendo, desde entonces Jesús empezó a predicar o proclamar, anunciar, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús tenía un mensaje y tenía dos partes de ese mensaje y sabemos que esas no eran las únicas palabras, esas ocho palabras no eran las únicas palabras que decía, era un resumen de su mensaje. Pero la primera parte era regresar a Dios, tomar una decisión de reconciliarte con Dios porque el reino de Dios está cerca. Tú puedes tener paz con Dios y tú puedes vivir bajo la soberanía de Dios. El cumplimiento de los tiempos está cerca, regresen, vuélvense a Dios. Era su mensaje. Y si nosotros vamos a seguir a Cristo, tenemos que anunciar lo mismo. Ahora, ahí está el problema. Nos cuesta saber cómo explicar todo eso bien. Porque esas ocho palabras dan un resumen. arrepiéntense, tomen una decisión, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo explico eso? ¿Cómo en una conversación normal con las personas en mi vida que no conocen a Dios, o en un estudio, cómo explico este mensaje? ¿Cómo ayudo a personas lejos de Dios a entender estas palabras, a escuchar a este mensaje? ¿Qué palabras uso? ¿Por dónde empiezo? Que hay tanta información, y si más tiempo que uno está alrededor de ambientes religiosos, ¿qué sabemos? Que cada vez hay más información y más teorías y más doctrinas y más de la Biblia y más que uno tiene que saber y que puede saber y puede investigar. Y la Biblia es un libro grande. ¿Y qué comparto? ¿Qué proclamo de todo eso, de todo lo que yo he aprendido? Yo sé que no solo lo que yo he aprendido, hay mucho más que no he aprendido. Y me cuesta coordinar en mi mente todas las diferentes piezas. Es como una gran rompecabezas, que si has visto un rompecabezas ahí tirado en el piso con todas las piezas de desecho, así muchas veces se siente toda la información de Dios en nuestra mente como una gran rompecabezas, que hay muchas piezas y yo sé cuáles son muchas de las diferentes piezas, pero ¿cómo van juntos? Me costaría mucho decir, no sé, y para explicarlo a otra persona. Y si yo no puedo coordinar todo en mi mente, ¿cómo lo voy a explicar a otra persona? No sabemos cómo explicar ese mensaje del reino de Dios y del mensaje de arrepentirse, volver a Dios. Nos cuesta. Y hoy vamos a ver una técnica, un método, algo que podemos usar para captar este mensaje para nosotros mismos y para usar, para comunicarlo con otras personas. Vamos a ver una forma de captar el mensaje de Dios y por medio de cualquier otro método, estudio, conversación, comunicar el mensaje de Dios a otras personas. Eso te va a ayudar, mire. Si tú eres un cristiano, si has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, eso te va a ayudar, porque te va a ayudar a captar en tu mente cuál es el mensaje, el mensaje de la Biblia, el mensaje de Jesús, y te va a ayudar a comunicar ese mensaje con claridad y con precisión. Y mi oración para ti, para mí, para nosotros, que estamos en esa categoría, es, mire, que en esa semana cada uno de nosotros podamos comunicar y compartir lo que vamos a ver hoy con otra persona, de una forma u otra. Y si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, si no has tomado la decisión de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Jesús, lo que yo quiero, lo que mi oración para ti es que hoy, por ver cómo explicar el Evangelio, que tú oirás el Evangelio y que Dios obre en tu corazón, y que te lleve al punto, por ver lo que vamos a ver hoy, a tomar tu decisión, a entregarte a Jesús. Entonces, ¿cuál es esa idea? ¿Cómo captamos el Evangelio de una forma que la podamos comunicar? Pues la Biblia, ese libro, nos enseña qué decir. La Biblia nos enseña qué decir. Y si tú dices, pero es tanto, ¿ves? ¿Cuántas páginas? Eso no es una forma sencilla de captar y comunicar la palabra de Dios. Espérate, la Biblia nos enseña qué comunicar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia contiene una historia. Una sola historia. Y si tú dices, espérate, no he leído toda mi Biblia, pero yo sé que hay muchas historias. Está la historia del muchacho con la piedra y el gigante y lo mató, y el otro, los muchachos en el fuego y el muchacho con los leones. Y hay muchas historias en la Biblia, no es una sola historia, es una sola historia. Y cada una de las historias que nosotros conocemos como las historias de la Biblia son diferentes capítulos en esa gran historia. De principio a fin hay una historia en la Biblia. La Biblia cuenta una tan sola historia. Empieza en un jardín y termina en una ciudad a final de la Biblia. Puedes empezar en Génesis 1 a principio y terminar en Apocalipsis 21. Empiezas en un jardín y a final de la historia estás en una ciudad. Es una sola historia, y es una sola historia con un solo héroe. ¿Quién cree que es el héroe de esa gran historia? Sí. la pregunta fácil de la noche para que todos tengamos confianza al contestar las preguntas que siguen. Es Jesús. Jesús es el héroe de toda la historia de Dios. Aún en las historias donde no aparece en persona por nombre, Jesús es el héroe de toda la historia de Dios. Pero ese es otro tema, otra idea. Y la idea grande de hoy es que esa historia, la gran historia de Dios, que de principio a fin de la Biblia es la historia de Dios, mire, esa historia explica el Evangelio. Es esa historia, por entender esa gran historia de Dios, si nosotros llegamos a entender a esa historia, nosotros vamos a poder contar el Evangelio, nosotros vamos a poder explicar el Evangelio a otras personas. Va a ser la forma más fácil que jamás habrá aprendido de compartir el Evangelio. Y lo que verás es que esta historia no es un nuevo método, no es otro nuevo estudio que tienes que hacer, no es otra forma de compartir el Evangelio, no es que ahí tienes una conversación, que una pregunta que haces, o un estudio, o el libro de Quiero Paz con Dios, y ahora tienes la historia. No es otro método, otra técnica, sino es lo que usas en todos los métodos. Cuando estás estudiando Quiero Paz con Dios con alguien, o cuando estás leyendo el Evangelio de Mateo con alguien semana tras semana, no importa, este es lo que usas para comunicar el Evangelio en medio de cualquier método que usas. Entonces, ¿cuál es la historia de Dios? Si la historia de Dios, la historia de la Biblia de principio a fin, contiene el Evangelio, explica el Evangelio, ¿puedes contar la historia? ¿Sabe cuál es la historia? Pero hay mucho, sí, pero si nosotros vamos a poder explicar el Evangelio por medio de la gran historia de Dios, tenemos que saber cómo es y cuál es la historia de Dios, de forma que de 1, 2, 3, 4 podemos contarlo a otra persona sin notas, sin memorizar algo, sin tener un libro ahí que estamos viendo. Tenemos que aprender la historia de Dios, porque una vez que la aprendemos, podemos comunicarla, y por comunicarla, comunicamos el Evangelio. Entonces, hoy lo que quiero hacer, en vez de estudiar, quiero aprender juntos la historia de Dios. ¿Cuál es la historia de Dios? Tiene cuatro palabras. No tienes que recordar todos los detalles. Recuerda esas cuatro palabras, porque si tú puedes recordar esas cuatro palabras, podrás recordar la historia de Dios y la podrás contar. Entonces, ¿cuáles son las cuatro palabras? La primera es donde todo empieza en el principio, oscuridad, en el principio. Toda buena historia empieza en el principio, en el principio de la creación de la historia de Dios, es la creación. Génesis 1, Génesis 2, es la creación. Dios hace todo de la nada, y Dios crea todo, y en el principio de la historia de Dios, todo está en perfecta armonía, hay perfección, no hay ningún problema, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna tristeza, no hay ningún dolor. Todo lo que tú ves en tu vida y tú dices, yo quisiera que eso fuera diferente, no existía. Nada ni nadie había muerto. Todo estaba en perfecta armonía con Dios. Toda la creación viviendo en sumisión, en una relación correcta con su creador. Es la creación, es la perfección al principio. Es la segunda palabra en la historia de Dios, es la rebeldía. No más que todo estaba bien creado, los seres creados, Adán y Eva, y después nosotros todos rebelamos contra nuestro creador. La creación rebela contra su creador, quiere ser Dios, quiere tomar el lugar del creador. La creación quiere ser el jefe, el señor de su vida, y con esa rebeldía entra quebranto y dolor en la creación. La creación ya está rota, ya no sirve como debería, no sirve como se funcionaba al principio en la creación, en la perfección de la creación que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque la creación había rebelado contra su creador, quebrando todo. Por eso el trabajo es laborioso. Por eso aún algo tan bonito como el nacimiento de una nueva vida, ya se llama que labor y parto, ya es difícil. Nada funciona cómo funcionaba antes. Ya todo es con dolor, con sudor, con dificultad. Ya entró enfermedad, entró muerte, entró tristeza, entró quebranto en el mundo. Y también con la rebeldía entró castigo e ira. ¿Por qué? Porque la creación había rebelado contra el Rey soberano del universo y merecía y recibía, iba a recibir su ira, toda la ira de Dios, de Creador. La tercera palabra es reconciliación. La reconciliación es la creación, nosotros siendo reconciliados con Dios, con nuestro Creador, y se encuentra por medio de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que vino a vivir una vida perfecta, sin rebelar contra su Padre ni una sola vez, y morir en la cruz como sacrificio, pagando el precio de pecado, de rebeldía, pero Él nunca había rebelado contra su Padre. Entonces pagó el precio de rebeldía, pero no la suya, sino la nuestra. Y después Jesús resucitó de la muerte. Y por resucitar de la muerte, ¿qué pasó? Quebró el poder de la muerte, el dominio de Satanás y el pecado. Y Él venció con poder. Y nosotros podemos entrar en la reconciliación con Dios cuando entramos en Cristo. Cuando entramos en Cristo, su vida perfecta cubre nuestra imperfección. Y su muerte no merecida en pago por el pecado que Él no cometió, paga el precio de nuestro pecado y nos quita la ira de Dios. Y su resurrección llega a ser la promesa segura que nosotros nos resucitaremos y estaremos con Él por siempre. Y nosotros entramos en la reconciliación por rendirnos a Jesús, por tomar la decisión de entregarnos a Él y aceptar que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Jefe, como al principio, cuando la creación estaba en sumisión a su Creador. Y tomamos esa decisión de entregarnos a Cristo por arrepentirnos y por bautizarnos. Y al final, la última palabra en la historia de Dios es la restauración. Es lo que ocurrirá al final, cuando Dios regresa, porque tú dices, si estamos reconciliados con Dios, si podemos estar reconciliados con Dios, y no estamos en rebeldía contra Dios, ¿por qué siento todavía que quiero rebelar muchas veces contra Dios? ¿Por qué vivo con el dolor y la tristeza y todos los efectos del quebranto, de la rebeldía? ¿Por qué? Porque Dios no ha restaurado todo, pero cuando Jesús regresa, para establecer su reino, traerá la nueva ciudad de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, estarán con Dios, su Padre, junto con Él. Y no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque Él hará todas las cosas nuevas. No habrá muerte, no habrá enfermedad. Nada de lo que tú dices, eso no está bien en mi vida. Nada de eso existirá. Dios restaurará todo en la nueva creación, a como tenía que ser al principio, en la creación original. Esa es la historia de Dios, la creación, la rebeldía, la reconciliación con Dios y la restauración. Entonces la pregunta es, si eso nos ayuda, conocer la historia de Dios nos ayuda a entender, a captar y comunicar el Evangelio, ¿cómo nos ayuda conocer la creación, la rebeldía, la reconciliación y la restauración? ¿Cómo nos ayuda a proclamar el Evangelio? Sencillo, porque todas nuestras vidas son parte de esa historia. Tu vida es parte de esa historia. La vida de la persona a quien tú quieres llevar a Cristo es parte de esa historia. Todos hemos sido creados por Dios en su imagen. Todos somos parte de la creación. Todos, aun en tus peores momentos, y aun la peor persona que tú conoces, lleva algo de la imagen de Dios. Aun la persona que tú dices, esa es la peor persona del mundo, debería estar en la cárcel por todo el resto de su vida, no merece ni estar libre, es mala, mala, mala gente. Hay momentos que todos demostramos algo de la perfección de Dios, de el amor a la justicia, en la molestia por ver injusticia, el amor a otras personas, compasión por el prójimo, el querer ayudar, el querer crear y construir cosas que reflejan cómo es Dios. Nosotros somos parte de la creación de Dios porque somos creados por Dios y sabemos que estamos conectados con algo más grande. ¿Por qué? Porque todos queremos tener una conexión espiritual si la buscamos en una iglesia o en la Biblia o con Walter Mercado o en las estrellas o en la tabla Ouija, donde sea, todos queremos poder espiritual porque creados por Dios, sabemos que somos hechos para estar conectados con algo más grande que nosotros. Lo sabemos, queremos algo más grande en nuestra vida. ¿En qué parte de tu vida ves eso? ¿Ves algo de la imagen de Dios? Algo en tu carácter que tú dices, yo creo que esa es parte de cómo es Dios. Yo soy así porque estoy hecho en la imagen de Dios. Somos parte de la creación, somos parte de la rebeldía también. ¿Por qué? Porque todos hemos rebelado contra Dios, todos hemos decidido ser nuestro propio jefe, todos hemos rebelado contra Dios. En tu vida, ¿cómo se ve tu rebeldía contra Dios? ¿Cómo resistes a Dios? Todos tenemos eso. Okay. Y por vivir en rebeldía contra Dios y vivir en un mundo de personas que rebelan contra Dios, vivimos con mucho quebranto, vivimos con cosas que no funcionan como deberían de funcionar. Vivimos con quebranto relacional, quebranto sexual, quebranto familiar, quebranto en el cuerpo que no funciona como debería de funcionar, quebranto de malos hábitos, quebranto de carácter, que yo sé que mi carácter daña a otros y no puedo cambiarlo, quebranto de pecado de otras personas, a veces de quebranto que parte de mi vida es por mi culpa, por mi rebeldía, a veces de quebranto que parte de mi vida es por el pecado de otros y yo sufro las consecuencias, a veces de quebranto en mi vida es solo porque vivo en un mundo quebrado. ¿Dónde ves el quebranto en tu vida? ¿Qué no funciona como debería de funcionar en tu vida? ¿Y cómo tratas de solucionarlo? ¿Qué haces? Porque todos hacemos cosas para solucionar el quebranto en nuestra vida. A veces lo hacemos por comprar más de lo que necesitamos. Siempre estamos comprando o por comer demasiado o por tomar demasiado, usar drogas o ver demasiado televisión o trabajar demasiado o acumular demasiado dinero o por perfeccionar demasiado, tratar de perfeccionar demasiado a nuestros cuerpos. ¿Cómo trate de solucionar el quebranto en tu vida? ¿Ves? Todos somos parte de la rebeldía y todos podemos ser parte de la reconciliación. Si tú has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios o no, tú eres parte de la reconciliación, o de un lado o del otro. Si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, tú estás antes de la reconciliación. Y si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, tú estás en la reconciliación, estás reconciliado con Dios. Y al final de cuentas, mire, cada persona será parte de la restauración de Dios. Algunos con Dios en su ciudad, las personas que se entregaron a Dios en esta vida, que se rindieron a Dios, que dijeron, Dios, tú puedes ser mi jefe, por arrepentirse, bautizarse, tomaron la decisión de aceptar a Jesús, serán parte de la nueva creación de Dios, y los que no tomaron esa decisión pasarán la eternidad cuando Dios hace todas las cosas nuevas y perfectas. Mire, bajo la ira y el castigo de Dios, todos vivimos en la historia. Entonces, ¿cómo usamos esa historia y la realidad de que todas nuestras vidas tienen creación, rebeldía, puede tener reconciliación y tendrá restauración con Dios algún día? Mire, ¿cómo usamos eso para comunicar el Evangelio con las personas en nuestra vida? Cuando estamos leyendo la Biblia juntos, o solo cuando estoy hablando con mi vecino y conversando de la vida, ¿cómo podemos usar esa historia común, la historia de Dios y la historia de todos nosotros, para comunicar el Evangelio? Mire, es por buscar cómo la vida de esa persona está conectada con la historia, porque eso te da tu entrada de cómo compartir el Evangelio, de cómo hablar de Dios, de cómo hablar de la realidad más grande de lo que esa persona tiene en su vida en ese momento. ¿Qué quiero decir? Reconocer la creación y preguntarte, okay, ¿qué veo en la vida de esa persona que refleja la imagen de Dios? ¿Cómo es que mi vecino, que no es cristiano, trata mejor a sus hijos que yo trato a mis hijos? ¿Cómo es posible que yo veo algo de la imagen de Dios en esa persona? Yo veo la conexión con la historia de Dios en él. ¿Y cómo está tratando de alcanzar una conexión espiritual en su vida, de conectarse con algo más grande. Y yo sé que es la realidad, que es la fuerza más grande del mundo. Y yo quiero ayudarle a conectarse con eso. ¿Dónde veo quebranto? La rebeldía en su vida. Mire, si tú estás entrando en una amistad con alguien lejos de Dios, esas son las preguntas que tiene que empezar a hacer mientras que comparte la amistad. ¿Dónde está el quebranto en su vida? ¿Dónde está sintiendo los efectos de su rebeldía y la rebeldía de otras personas de vivir en un mundo quebrado que no funciona en su vida como debería de funcionar? Y tú empezarás a ver, por vivir en comunidad con esa persona, empezarás a ver, ok, yo veo que está quebrado, lo que esa persona siente que está quebrado, lo que él está tratando de cambiar con todas sus fuerzas, y tal vez él busca cambiar su vida por hacer eso, por hacer el otro, pero yo sé lo que realmente le va a satisfacer, y esa es tu entrada para hablar de Dios y hablar del Evangelio. Y después, la reconciliación es como tú y yo damos la esperanza a esa persona de que nunca vas a resolver los problemas solo, pero si tú entras en paz con Dios, puedes resolver el problema más grande que tienes, que es tu separación de tu Creador y la ira de Él que está sobre ti, sobre tu vida. Tú puedes ser reconciliado con Dios. Y aunque seguirás viviendo en un mundo caído, quebrantado, algún día serás parte de la restauración y tú tendrás un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Y tú vivirás en la ciudad de Dios sin nada de lo que en esta vida es tan problemático. Y parte de esa reconciliación es la llamada. Para entrar en la reconciliación con Dios, tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte y bautizarte. Tú dices, ok, que yo entiendo eso, yo sé que puedo hallar algo de rastros de la imagen de Dios en esa persona, yo puedo ver lo que está quebrado y cómo está inútilmente tratando de llenar el vacío adentro, pero ¿cómo explico la reconciliación? ¿Cómo explico la llamada? Ahí es donde entra el Espíritu Santo, porque tú por llevarte en comunidad con esa persona, tú por estar viendo su vida y ver las conexiones con la gran historia de Dios, y tú por querer explicarle cómo puede estar reconciliado con Dios y cómo puede tomar esa decisión, mire, el Espíritu Santo te dará palabras, tal vez en medio de un estudio bíblico, tal vez solo en una conversación. El Espíritu Santo te dirá cómo comunicar la realidad de que puedes ser hijo adoptado, amado de Dios, de cómo tomar su decisión. Él te dirá cómo decirlo. Pero eso es es lo que tienes que saber para ayudar a la persona a entender el Evangelio. Entonces, si la historia explica el Evangelio, ¿qué debemos de hacer nosotros? Deberíamos, mire, entrar en la reconciliación y después contar esa historia de una forma u otra a todas las personas que Dios pone en nuestra vida. Debemos entrar en la reconciliación. Eso es para ti si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si nunca has dicho sí a Jesús, si nunca has venido ante Él en arrepentimiento a decir, yo no quiero ser el jefe de mi vida, en el bautismo entregándote totalmente a Él. Mire, Él te invita y te llama a hacerlo y tú puedes ser parte de su familia, tú puedes tener el amor del Padre y tú puedes ser perdonado y lleno del Espíritu Santo, tú puedes tener la conexión con el ser espiritual más grande y más fuerte de todo el mundo, de toda la creación, de todo el universo, tú puedes ser hijo o hija de Dios y en esa comunidad entres en la reconciliación por decir a alguien, quiero tomar mi decisión, quiero estar reconciliado con Dios, te guiaremos por ese proceso. Y si tú has tomado tu decisión, entonces a ti te toca contar esa historia de una forma u otra, la creación, la rebeldía, la reconciliación, la restauración, la historia de Dios a todas las personas que Dios pone en tu vida. Y si tú dices, ok, no sé cómo lo voy a contar a todas las personas en mi vida, la pregunta para ti es, para mí es, ¿quién y cómo? ¿Con quién deberías compartir esa historia? Ahora, en esa semana, ¿quién es la próxima persona que Dios ha puesto en tu vida que debe escuchar esta historia? ¿Y cómo lo vas a contar? ¿Cómo lo vas a contar? Y tal vez tú dices, no sé. Bueno, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a decir cómo. Pero piensa en esa pregunta, es tu próximo paso, mi próximo paso. ¿Quién y cómo? ¿Con quién voy a hablar? ¿con quién voy a compartir esa historia y cómo lo compartiré? Vamos a tomar un tiempo de responder a Dios. Y aquí respondemos a Dios cuando estamos juntos por hacer dos cosas, por cantar y levantar nuestra voz a Dios. Y también por tomar la Santa Cena, y si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tomes lo que recordamos en ese momento. Es Jesús, es el héroe de esta historia, el que vino en un mundo que Él había hecho, el mundo que rebeló contra Él, a reconciliar ese mundo con su Padre. Entonces recordamos y celebramos y agradecemos el sacrificio de Cristo, su sangre y su cuerpo. Tomar el pan, tomar el jugo, recordamos lo que Él hizo. Vamos a ponernos de pie y vamos a responder a Dios. Dios Padre, te damos gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por invitarnos a estar reconciliado contigo. Y gracias por el privilegio que nos das, una vez reconciliados, a ayudar a otros a estar reconciliados contigo. Ayúdanos, Dios, a captar tu historia, la creación y la rebeldía, la reconciliación, la restauración, y de poder aprender a contar esa historia de la forma que sea a las personas que tú pones en nuestra vida, y que por medio de aprender tu historia, escuchen tu evangelio, la buena noticia de que pueden estar reconciliados contigo y que tú salves a muchas personas por medio de nosotros. En tu nombre oramos. Amén.